Me encuentro aquí comunicado luego de haber intencionado el receptáculo, este contacto, para poder transmitir en forma conceptual mis ideas, mi manera de pensar, qué pretendo al volver a encarnar. Mi nombre es Cravel, con la letra K y la B alta, Cravel. Estoy en el plano 5, subnivel 5, y soy un espíritu encarnado recientemente. Encarné en misión de poder ayudar, de poder ser útil. Y sé que toda encarnación es un riesgo, como ha pasado con miles y miles de seres que encarnan para determinado cometido, y los que son sus mayores, luego cumplen el de ellos, porque al haber encarnado antes, muchas cosas las deciden por el recién encarnado. Tengo recuerdos de vidas anteriores donde ejercí distintas profesiones, distintos trabajos, distintos oficios. Fui desde carpintero hasta un eximio maestro de piano. Tengo 70 encarnaciones, 20 de las cuales fueron en otros mundos, y 50 en Sol 3. Siempre he tratado de encarnar para poder ser útil, y he tenido en casi todas las encarnaciones, en casi todas las encarnaciones un contacto muy fluido con mi parte física. Digamos que si bien mi parte física no conocía sus vidas pasadas y no sabía cuál sería su cometido, algo le despertaba yo como tetán a medida que la parte física iba creciendo. El núcleo familiar actual tiene una expectativa que debo desmentirla, porque presumen que podía haber sido la reencarnación de quien sería supuestamente mi abuelo físico, y no es así. Hacía un siglo que no encarnaba, y la última encarnación la tuve en Austria. Era de religión judía, y si bien todavía no había la persecución que hubo mucho después, en muchos casos no triunfaba en lo que yo hacía, justamente por ejercer mi religión. Mi nombre era Albert Edelman. ¿Y
cuál era su profesión?
Pianista. Y he escrito decenas de melodías, incluso lo que aquí se conoce como yardas húngaras, que las composiciones fueron luego destruidas, luego que desencarné. Ninguna de las composiciones salió a la luz. Pero había temas hermosos que, si tú me permites, a través de este receptáculo, voy a tratar de que conceptúe la música que le transmito, que la decodifique y pueda darla a conocer en una breve entonación. Parte de una de las tantas composiciones que se han perdido en el olvido. No es lo mismo escucharla a través de la garganta de un medium que es el receptáculo que me alberga, a escuchar 15 minutos 40 segundos de piano, violín y bajo, tal como fue escrita. Y sin desmérito de otros, bien tocada está a la altura de grandes canciones de hace dos siglos. En la última encarnación no he tenido tiempo. Mejor dicho, he tenido tiempo, pero he tenido mis preferencias. Y he relegado la idea de formar una familia. Me dediqué a la música. Nunca tuve una vida con excesos. Fue una vida bastante tranquila. Nací en 1846 y desencarné a los 60 años en 1906. No tenía vicios. Es cierto que a veces me fumaba lo que llamáis ahora un puro, pero cuando veía el teclado mis manos corrían. Hasta mis 52 años de vida. Porque si todavía hoy, un poquito más de 100 años después, la medicina todavía no puede dominar cuando las arterias se ponen duras, imagínate en esa época, donde yo quería tocar y me costaba, el sufrimiento espiritual que sentía. Porque vosotros decís que la música es el sonido de los ángeles. Yo iría más lejos. Yo diría que la música es donde los seres se comunican de verdad, más que con el lenguaje, porque la música te transporta. Y el lenguaje a veces te ata a tierra. Mi misión en esta vida es poder ejercer una profesión donde pueda ayudar a muchos. Obviamente, la comunicación que tengo con mi 10% es limitada, porque su decodificador recién está aprendiendo la comprensión del entorno. A su cortísima edad biológica, trato en su corta edad de transmitirle, sin cargar su decodificador, por supuesto, a su cuerpo de ideas, sonidos mentales, para que con el tiempo desarrolle un buen vocabulario fluido y generarle la curiosidad por la música. No soy ningún ingenuo como entidad espiritual, y sé que los tiempos en el plano físico han cambiado. A pesar de que en este siglo los medios de comunicación son masivos, tenéis televisión, tenéis internet, tenéis radio, tenéis video móviles, que algunos maestros, compañeros míos, lo decían de hace muchos años. El excelso maestro Jonathan Urkel le transmitió a este receptáculo, que es su 10% encarnado, el tema de los videos móviles hace 51 años, a la edad que él tenía 10. No le llamaba video móvil, le llamaba fonovisor, pero significa lo mismo. Eso es una prueba de que nosotros, como entidades espirituales, nos contactamos con nuestra parte física. Depende de la parte física que quiera captarnos, porque estaría mal dicho escucharnos, captarnos. De todas maneras se entiende. Cuando digo de que los tiempos han cambiado, y aún habiendo medios de comunicación masivas, no significa que se le facilite el camino para la música, porque hoy la música está desvirtuada. Yo, como entidad espiritual, amo la música y amo todo tipo de música. Sería muy mezquino de pensamiento si solamente amara la música clásica. Hay música no clásica que es muy bella, absolutamente bella, pero hay que tener amplitud de criterio para entenderla. Aquellos amantes de la música clásica, los cuales respeto, pero que se cierran en ella, quedan limitados y se pierden del todo. Es como el que ama un color y no ve el arco iris porque no lo quiere ver. Entonces debemos elucubrar, en contacto con mi 10%, qué es lo que le conviene para poder transmitir mejor a los demás. Porque muchos seres encarnados no tienen conocimiento de lo que es el servicio. El servicio no es solamente socorrer a otro. Y en eso acuerdo con el maestro Jonathan. El servicio también es transmitir ideas, conceptos, ya sea a través de la música, ya sea a través de las matemáticas, como lo haces tú, ya sea a través de la física, ya sea a través de la medicina. Todo es útil, en tanto y en cuanto se haga con amor y con honestidad. Y que no se estudie únicamente para enriquecerse en el plano físico. Aclaro, porque muchos seres encarnados también tienen un mal concepto de lo que es el dinero. El dinero como fin no tiene ningún valor. El dinero como medio tiene un altísimo valor. Esa es la diferencia. ¿Utilizarlo como medio o utilizarlo como fin? Yo quiero enseñarle mi 10% a que pueda tener una gran carrera en lo que le sea más útil en su momento y que pueda tener un dinero para que sea un medio para actos altruistas, sin descuidarse como ser humano. Todo debe ser hecho con equilibrio. Los que más siguen el camino del ser humano no son los fracasos. Es cierto que a veces el fracaso te deja impotente y hay personas que montan en depresión por una actitud demasiado egoica y bajan su estima a tal punto de no volver a intentar ese camino. Pero más te ciega el triunfo, porque el triunfo saca a relucir otra faceta del ego, la faceta exitista, la faceta que te exige, y te acostumbras a paladear ese sabor de gloria. Y como en el plano físico tenemos momentos, hay momentos en que vuelves a opacarte. Y si te has acostumbrado a la miel, luego otro sabor distinto seguramente te va a resultar insulso. Claro que el triunfo ciega más que el fracaso. Y entiendo de que los dos se aprende si uno tiene un pensamiento ecuánime. Mi meta como ser encarnado, recién de un año y medio, es crecer, fortalecer a mi entorno. Y por sobre todas las cosas, poder ayudar a otros. Desconozco el futuro. Ningún espíritu lo conoce. Lo importante es la intención de poder ser útil. Como lo estoy siendo yo en este plano y en este subnivel, donde colaboro con otras entidades de luz que a su vez colaboran conmigo, nos mancomunamos y no solamente ayudamos en este mundo, sino en otros mundos. He encarnado muchísimo tiempo atrás, cerca de un milenio, en un planeta llamado Aní, que hoy está regido por un logos llamado Keter, que es uno de los pocos logos que está encarnado. Significa que no es logos como espíritu, sino logos como tetán. Y así como Keter encarnó para dar fin a una contienda entre los dos hemisferios, norte y sur, hace un milenio, estando el planeta menos avanzado, logré como pacifista que dos regiones de guerreros pacten una alianza. No logré la paz definitiva, pero un siglo terrestre donde no hubo contiendas, imagínate las vidas que se salvaron. Y lo logré en vida. Y no permití que ese éxito me cegara. Al contrario, a mayor éxito, mayor humildad. Cuando me halagaban, aceptaba el halago. Y luego lo enterraba. El halago no tiene que ser tomado como una capa, porque luego esa capa te entierra. El halago alimenta el ego y no te deja ser quien eres en realidad. Es muy importante entender de que hay muchas maneras de ser útil, como dije antes, y hay muchas maneras de ejercer el servicio. No es solamente socorrer a otros, tender una mano. Es transmitir conceptos, desparramar, esparcir la idea del amor. Es una de las maneras más importantes de hacer servicio. El famoso efecto dominó de ese juego terrenal tiene que ser usado para esparcir favores. Se ha escrito un libro sobre el tema, sobre la famosa cadena de favores, y tengo entendido que también hicieron un filme sobre el tema. Y eso es hermoso. Y me da una tremenda pena, un tremendo dolor ajeno, cuando veo, percibo, noto, conceptúo que mucha gente lee ese u otros libros, o ve esa u otras películas, y una vez que sale del cine o cierra el libro, vuelven a su vida cotidiana y esa cadena de favores queda cortada por el eslabón que son ellos. Una de las mejores maneras, porque no hay la mejor, no existe la mejor, la menor todavía no llegó, la mejor todavía falta, eso es lo bueno. Pero una de las mejores maneras de hacer servicio es difundir las enseñanzas. Y las enseñanzas no están reñidas con ninguna religión, ni con ningún concepto. Se trata de solidaridad, de misericordia, de altruismo, de honestidad, de fidelidad. Se trata de gentileza, caballerosidad en el varón, gentileza en la mujer. Se trata de piedad, se trata de compasión. Todas esas virtudes no están reñidas con ninguna corriente, ni religiosa ni espiritual. Entonces, cuando se habla de esparcir a todos aquellos que quieran escuchar, poner en práctica ello, no se hiere la susceptibilidad de nadie, como me lo transmite el querido maestro de quien he aprendido mucho, Jonathan Ur-El, que es el maestro de la compasión. Y quiero hacer un agregado sobre la compasión. Así como muchas veces se ha hablado, porque puedo captar vuestras mentes conceptuales, sobre el tema de que el perdón en la mayoría de los casos es egoico, la compasión no es egoica, porque la compasión se basa en la piedad, que es un sentimiento absolutamente puro. No es un sentimiento emotivo. El amor tampoco es un sentimiento emotivo, es un sentimiento puro. Un sentimiento emotivo es el amor personal, que en el plano físico es importante, porque de alguna manera genera ciertos apegos. Si bien los grandes maestros de la antigüedad hablaban de que los apegos siempre fueron nefastos, yo sería más humilde en mi concepto y diría que hay apegos y apegos. Como para que me entendáis, Una cosa es tener un apego por un adorno y otra cosa es tener un apego por un hijo o por un hermano. No toméis eso como un apego egoico. Es un amor hermoso, donde la vida física del otro es más valioso que la de uno. El amor personal, por las religiones tradicionales, siempre ha tenido conceptos erróneos. Lo han tomado como un amor denso, bajo. La palabra amor en sí impide que este sea denso. Porque ya cuando la otra persona pasa a ser posesiva o manipuladora, no está amando. Por eso no puede haber un amor egoico, sería una actitud egoica. Porque el amor también se nutre del respeto. Y la persona que es manipuladora no respeta. La persona que es manipuladora busca su propio beneficio. No está respetando al otro. A lo largo de todas mis vidas y de las otras 20 que tuve en otros mundos, he aprendido muchísimo y estoy contento de lo mucho que me falta por aprender, que eso es lo importante, más importante que lo que he aprendido. Y agradezco a los distintos maestros que en este momento están conectados en sintonía conmigo para transmitirme conceptos que yo no tenía en claro y que puedo lucubrar más fácilmente y transmitir ese receptáculo más fácilmente. Sería como que estuviera conectado en paralelo con ellos. Así que les agradezco a los otros maestros que se han contactado conmigo para permitirme dar esta pequeña charla. No arrastro engramas, no arrastro roles del ego, obviamente, porque estoy en un plano 5.5. Y si quisierais encontrarme una pequeña mácula, una pequeña mancha, es mi avidez. Me aviré de saber qué va a pasar con mi 10% encarnado. ¿Cuánto absorberá de lo que le transmito? Si el mundo físico lo ensordecerá, como hace con todos los niños entre los 5 y los 6 años, donde empiezan a aprender y desaprenden lo de siglos, donde tienen una visión más profunda de la sociedad y pierden la otra visión, la visión astral, que todo niño posee, porque no hay un niño que no haya visualizado un ángel. Que después se les olvida, es otra cosa. Para cerrar, antes de retirarme, en esta primera vez que me comunico con el plano físico, estando en espíritu, el servicio más importante es el poder esparcir ideas de confraternidad, de compasión, de piedad. Y si podéis transformar el amor en obra y hacer servicio directo, los grandes maestros dicen de que el protagonismo es uno de los principales roles del ego. Y sin contradecir, porque tengo un respeto tremendo y los amo impersonalmente a todos los maestros, pero como el lenguaje hablado es mucho más pobre que el concepto que expreso, y no tengo otra palabra para expresar a través de este receptáculo, creo que voy a ser entendido cuando les digo ser protagonistas, en el buen sentido ser protagonistas, hasta todo momento.
Gracias, Claudio.